Realmente aludido aquí, tiene la palabra.
Casi intervengo por alusión, por alusiones, pero bueno, primero mostrar mi felicidad, felicitar viene de felicidad por esta tesis. Me uno a las felicitaciones de mis colegas, porque creo realmente que es una tesis excepcional en el sentido literal, o sea, que viene de excepción. O sea, todos sabemos lo poco habituales que son este tipo de tesis. En historia, ¿no? Es en ese sentido es extraordinaria, porque claro, es un reto y está bien hecha. Podía no ser tan buena, ¿no? Pero con poco menos que fuera ya estaríamos aquí celebrándolo, ¿no? Por lo tanto, felicitar por supuesto a Francisco, colega y amigo, pero también a María Antonia y a Pilar, que para ellas ha sido un reto también, porque es codirigida y porque es una tesis, eso, excepcional, en el sentido de que no hay muchas de esta altura, ¿no? Y con este enfoque, creo que lo primero, valorar el enorme esfuerzo que hizo el doctorando, ¿no? No me refiero solo de documentarse, que eso es evidente, sino el enorme esfuerzo intelectual. Porque a veces nos olvidamos que el trabajo de historiador, además de la técnica, del método y tal, es un trabajo intelectual. Y por el enfoque escogido ya no podía ser otra cosa. Pero es que muchas veces, digamos, nos contentamos con los datos que extraemos de las fuentes y, bueno, los ordenamos un poco y ya tenemos una comunicación, una ponencia, un artículo, un libro, ¿no? Entonces, el que haya un gran trabajo intelectual aquí, es decir, reflexión y comprensión de lo que se ha leído, también creo que hay que valorarlo, ¿no? La bibliografía es muy completa. Hasta ahora no he oído decir, como en otros tribunales, falta esto y falta lo otro. Es muy completa, pero primero, está muy bien estructurada, ¿no? Según las diferentes temas que le interesaban, porque le interesaban muchos temas a la vez. Una gran parte ha sido leída, la que tenía más que ver con su investigación y, sobre todo, digerida. Porque se puede leer desde anales hasta los evolucionistas de antropología, hasta los sociólogos, ¿y cómo digieres todo eso? Claro, se dice, no, la tesis está bien escrita, claro, porque las lecturas están muy bien digeridas y se ha pensado y se ha reflexionado sobre eso. Y no es solo un problema de la capacidad intelectual y su inteligencia, bueno, porque eso es obvio, pero bueno, está afortunadamente muy repartido en nuestras áreas profesionales, ¿no? Es que hubo un gran esfuerzo y una gran dedicación y una metodología de trabajo en la tesis que no es habitual, porque acumulamos mucho dato y con esos los datos acumulados hacemos la tesis. Y la parte que dedicamos a la reflexión suele ser a menudo reducida. En este caso era imposible por la temática, ¿no? Pero bueno, el reto ha salido, el resultado de ese reto ha sido muy brillante. Hay reflexiones propias, muchas, todo. Hay tesis, ¿no? Se decía, la tesis nació como rito académico cuando alguien tiene que proponer, pues una propuesta, permitirme la redundancia. Entonces dice, hay tesis, yo lo he oído eso en otros tribunales, hay tesis o es un trabajo bien hecho de documentación. No, es que aquí hay una propuesta clara y hay unas posiciones de partida también y hay unas conclusiones que no son solo empíricas, sino que son metodológicas, son historiográficas, son teóricas. Lo importante, que hay una propuesta del autor, se presenta aquí como en los orígenes de la universidad, con una tesis. Y ahí tienen ustedes y tienen que opinar sobre ella, discutir, etcétera. Y por lo tanto, claro, su publicación pienso que va a ser obligatoriamente objeto de reflexión. Quiero decir también que muchos historiadores consagrados y muy buenos no serían capaces o no podrían hacer una tesis así. Yo que me he pasado, pues bueno, llevo 20 años haciendo los congresos de historia y debate. que se cumplen este año exactamente. Y entonces, pues siempre, sobre todo en mi medio académico más cercano, estoy tirando de gente para que participe en un tipo de congresos donde solo se habla de metodología, historiografía, teoría, relación con la sociedad. Y algunos colegas a veces me dicen, mira, el problema que tengo yo es, buenos historiadores, es que yo no he recibido, cuando era joven, formación sobre estos temas. Y claro, de mayor, pues bueno, tienes tu línea de investigación, tus trabajos empíricos, vas a los archivos, tus publicaciones, etcétera, y ya no adquieres esa parte de tu formación que no te dieron en la facultad, etcétera. Y entonces, eso es el problema que tiene a veces la comunidad de historiadores con las temáticas de metodología, historiografía, teoría. De que se aparece un tema muy difícil, que sin embargo a lo mejor en otras ciencias sociales se aborda con más facilidad, sin embargo en historia, por toda la tradición positivista que tiene de bueno y de malo, ¿no? Pero que en principio no primaba el trabajo intelectual puramente reflexivo o puramente abstracto. Entonces, venimos de una disciplina que es anterior a las otras que se están nombrando aquí, y que nace, en fin, con el empirismo puro y duro del siglo XIX, y eso es una gran fortuna, pero también tiene sus dificultades, entonces cuesta mucho trabajo. Por eso digo que la tesis es excepcional también, porque no muchos historiadores jóvenes y no jóvenes tendrían mucha dificultad para trabajar así la temática de la metodología, de la historiografía, de la teoría, y además vincularla a un trabajo empírico que es el tercio final de la tesis. Por eso yo, es obvio ya que mi idea es dar una máxima nota a esta tesis, pero que lo hacemos con mucha frecuencia, pero en este caso con un convencimiento específico, especial, porque para animar a otros a seguir. Primero, que animar al autor a que siga en esa dirección, combinando la reflexión con el trabajo empírico, y animar a otros colegas jóvenes que lo hagan. ¿Por qué? Por el bien de la disciplina. ¿Y por qué? Porque el nuevo conocimiento nace de la reflexión, no del trabajo puramente técnico-metodológico. Segundo, porque la calidad de una investigación tiene cada vez más que ver con la reflexión que se incluye en ese proceso de investigación, porque a estas alturas ya todos sabemos ya manejarnos con archivos, en fin, con la paleografía, con las llamadas ciencias auxiliares, con buscar datos, con ordenarlos y con escribirlos bien. Eso ya, si queremos decir algo nuevo, hay que hacer más tesis en esta dirección. A lo mejor no dos tercios de historiografía y un tercio de trabajo empírico, pero me da igual cualquiera que sea la proporción, pero que haya una parte muy importante de reflexión vinculada al trabajo en empírico. Por lo tanto, yo creo que el futuro de la disciplina depende de que se trabaje más en esta dirección, porque la historiografía del siglo XX continúa en algunos sectores de nuestra disciplina, pero ha entrado en crisis. Y eso queda muy claro en la tesis de Fernando, y lo sabemos todos, ¿no? Es decir, ha entrado en crisis, más bien a finales de los 70, sobre todo años 80 y 90. Y, por lo tanto, tenemos que buscar nuevas respuestas. En Historia de Debate lo hacemos sin hacer tabla rasa de análisis, ni de marxismo, ni de las grandes aportaciones del siglo XX. Pero sabemos muy bien que estamos en el siglo XXI desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista historiográfico. Entonces, necesitamos nuevas cabezas, nuevas investigaciones. Y esto es un ejemplo, ya digo, a seguir. Porque es joven y porque es medievalista. Me llamó la atención que no lo conocía, porque esto lo introdujo aquí, pero no está en el texto. Dijo que no puso lo del cancionario de cancionero de Baena para demostrar lo siguiente, que todos los historiadores estamos suficientemente preparados para reflexionar sobre la metodología, la historiografía y la teoría, no como piensan algunos contemporaneistas, que es cosa de ellos, para nada. Y de hecho yo lo sé bien como coordinador de Historia de Debate, donde aproximadamente todas las áreas de conocimiento histórico se equilibran y tenemos en todas las áreas gente que está haciendo reflexiones que no solo interesan a esa área en concreto, sino al conjunto de la comunidad de historiadores, como es evidentemente el caso de la tesis de Francisco José Díaz Marcilla. Claro, aquí ha salido dos o tres veces. Para quien sea ajeno a nuestro campo académico, le extrañará. El propio Fernando dice, bueno, pecado de ambición, quizá un poco pretencioso, pero debe ser así, decía Claudia. Pero bueno, ¿por qué tenemos que estar disculpándonos? Si debería ser obligatorio ser ambicioso. ¿Y cómo podemos tener que estar disculpándonos, salvo que la ambición no se corresponda con los resultados? Que este no es el caso. Por eso la felicitación, porque aquí se consigue llevar a buen puerto las pretensiones iniciales ambiciosas de la obra. En un aspecto, además, que no es solo puramente reflexivo, historiográfico, metodológico y tal, no, en el aspecto de combinar la aplicación, el estudio de caso, combinarlo con la reflexión, con la propuesta que se hace. Y claro, en ese sentido, las ambiciones cumplidas es lo que necesitamos para que una disciplina avance y tenga un futuro, que no viva solo de la renta del siglo XX, sino que se proyecte en este siglo XXI, y estamos ya en la segunda década del siglo XXI. Para mí, bueno, es una especial satisfacción, además, poder decir todo esto con rigor, porque, bueno, es un colega de historia debate. Yo, a partir de aquí, algunas sugerencias para trabajos futuros y también para esa reflexión que practicamos en Historia de Debates, que tiene que ver con la pluralidad de subjetividades, y eso ni es una invención de Francisco ni es mía, porque esto está sacado de Thomas S. Kuhn y de la filosofía de la ciencia, que la filosofía de la ciencia es una de las ramas con las que también hay que interactuar. Nosotros practicamos en Historia de Debate la interdisciplinaridad de la historiografía, es decir, de la historia de nuestra disciplina, de la historia de la ciencia histórica con la historia de la ciencia, y la historia de la ciencia después de Popper, es decir, después de Kuhn, porque Kuhn supera a Popper, entra en un campo absolutamente distinto que lo ha revolucionado todo. Y no lo ha revolucionado solo para la física, para la química, para la biología, sino para el sistema científico al que académicamente nosotros consideramos, por lo menos muchos de nosotros, que pertenecemos. Entonces, Kuhn dice que la verdad no surge tan directamente y de una manera tan clara y tan unívoca y tan absoluta del trato con las fuentes, sino que es consecuencia del consenso que se establece en la comunidad de especialistas. Y ahí la importancia del debate y de la pluralidad de subjetividades. Hay temas, por ejemplo, que son tan polémicos, quizás por sus relaciones con la actualidad, que lo que pasa es que la propia objetividad, la pluralidad de interpretaciones que puede haber, otros no tanto, y otros pasan que hay una interpretación nueva que surge y la comunidad de historiadores tarda un tiempo en admitirla como en general, y a partir de ese momento pues ya es asumida y ya se convierte en la posición que los historiadores asumen sobre determinado tema, pero siempre con el debate. Con el debate por medio, que además en este siglo convulso en el que estamos, yo creo que ya no se reduce, como decía Thomas S. Kuhn, a los periodos de crisis, ¿no?, de una disciplina científica, sino que yo creo que es algo necesario continuamente, porque en este siglo XXI heredamos un siglo XX muy fructífero en líneas historiográficas, en tendencias y en otras muchas cosas. También se puede decir todo lo malo del siglo XX. Entonces, no es nada fácil innovar y decir cosas nuevas, y para eso hay que discutir y hay que debatir y no pensar que la historia es una ciencia porque el historiador tiene, el dedo mágico de cómo domina las fuentes y los archivos, de decir una verdad y esa verdad es absoluta y va a misa, por decirlo de una manera religiosa, para nada. La historia, esto lo acabo de oír ahora por parte de María Sol es que pasa como la antropología. El que investiga está incidiendo sobre su investigación y es algo que los antropólogos dominan más que los historiadores, tal como nos lo explicó, hablando muy, muy bien del tema del relativismo cultural, cuando decía que hay que tener en cuenta la incidencia del propio investigador. Esto ya lo dijo Heisenberg en el principio de incertidumbre hace un siglo, en todo caso. Toda la explicación en la tesis de la historiografía del siglo XX, yo pienso que es un esquema muy claro, demuestra esa claridad, esa lectura bien digerida. Es un esquema muy claro de cómo se genera la revolución historiográfica del siglo XX, la crisis y la situación en la que estamos ahora de poscrisis. Yo ahí, pues, algunas sugerencias, algunas notas. Por ejemplo, pienso que se hablan dos sitios del neopositivismo del siglo XX. En uno, de la nueva historia económica norteamericana, y en otro, el cuantitativismo. Pero yo creo que hay que añadir el método hipotético deductivo, que es de Popper. Aquí ha llegado a nosotros a través de Ciro Cardoso, un colega también muy vinculado a Historia de Debate, que murió recientemente, y a través de su introducción a la investigación histórica, pero realmente es de origen neopositivista. Entonces, estas tres aportaciones del neopositivismo, nueva historia económica, cuantitativismo y el neopositivismo de Popper, etcétera, yo creo que tuvo más importancia que la que se le da en el texto, porque esa capacidad para reciclarse, el viejo positivismo rankeano, de Señobos, del Langlois, etcétera, a través del cuantitativismo y a través de la epistemología neopositivista, yo creo que fue muy importante, porque en un momento dado confluye con la escuela de análisis y el marxismo y crea un territorio común. Explicamos en algún sitio sobre el paradigma común, hablando sobre el paradigma común del siglo XX, que el concepto para la historia de la ciencia del término paradigma no es el que viene el diccionario, que es útil y se sigue usando, como el que viene el diccionario es ejemplo, modelo, no. El concepto de paradigma en historia de la ciencia es literalmente conjunto de valores y creencias que comparten una comunidad especialista. Y eso es lo importante que ha pasado en el siglo XX. Es decir, en el siglo XX hay elementos de metodología, de historiografía, de teoría, de relación con la sociedad, etcétera, que comparten la escuela de Anales, el marxismo y el neopositivismo, que es, en rigor, sin ahora querer arrimar el asco a cada uno a su sardina, en rigor es lo que explica la gran explosión de la historia, incluso desde el punto de vista académico, porque se crearon casi todas las licenciaturas de historia, se transforma en una disciplina muy fuerte en el siglo XX, porque se renueva, se adapta a lo que era el nuevo siglo respecto a la vieja historiografía del siglo XIX y a lo que llamamos la revolución historiográfica del siglo XX. Y ahí es como tercera pata, es muy importante la capacidad de reciclaje que tuvo el positivismo a través de esas vías que decía antes, ¿no? Se habla de la crisis 70-80, pero no se habla, yo entiendo, en fin, porque no es fácil, pero es importante, de los años 90 y la primera década del siglo XX, ¿no? Se nombra ya en la tesis el manifiesto de Historia de Debate que dimos a conocer y el 11 de septiembre del año 2001, y que ya se han sumado a él pues unos 600 colegas de unos 30 o 40 países de todo el mundo. Pero ahí en el prólogo resumimos que situamos nuestras propuestas en una clasificación de las tendencias que todavía hoy está vigente, de las tendencias de la historiografía internacional, y hablábamos de cuatro. Una, los partidarios del retorno al positivismo, o que simplemente siempre han estado situados ahí. Segundo, los partidarios de la continuidad, sin más, de las nuevas, de la vanguardia historiográfica de los años 60-70. Y en tercer lugar, los que somos partidarios de nuevos paradigmas, que es el caso de Historia de Debate, pero no solo nosotros. sin, en nuestro caso, sin hacer tabla rasa, es decir, de lo que significaron análisis del marxismo. En cuarto lugar, la historia posmoderna, que en general en España y en el ámbito académico latino tuvo menos influencia que en el ámbito anglosajón. Yo creo que además en la última década, ya en el siglo XXI, resulta todavía más evidente el retorno, sobre todo entre jóvenes investigadores, al positivismo en el campo de la historia. Me refiero al positivismo en un sentido epistemológico, es decir, la historia tal como fue, la historia se hace con documentos y punto, etcétera, y un sentido temático también, el auge de la biografía, de la gran figura. Es muy interesante, sí, como, por ejemplo, predicaba Jacques Le Goff, pues se hace con un nuevo enfoque, pero muchas veces es simplemente la vieja historia que tanto criticamos y tanto criticó análisis del marxismo, de las grandes figuras de Rank y de Señobos y de Langlois. Eso está volviendo ahora. Es como consecuencia un poco tardía de la desaparición de análisis del marxismo, quiero decir, pasan presen, como escuelas organizadas, o sea, como movimientos organizados. No. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí, que había hubiera sido interesante una referencia a la evolución de la historiografía en España, internacionalmente, en los años 90 y la primera década del siglo XX, porque eso es esa vuelta al positivismo clásico del siglo XIX. Que a través de Historia de Debate, como funciona diariamente ahora en Internet y conecta a cientos de universidades y a miles de colegas de todo el mundo, pues tenemos facilidad, es fácil detectar la temperatura en cada momento y sabemos que eso está siendo así. Se está polarizando el debate entre los nuevos paradigmas y el retorno a los viejos paradigmas del siglo XIX, ¿no? Y eso, esa vuelta de muchos jóvenes al positivismo, no es el caso, obviamente, de Francisco, todavía le da más importancia a su aportación. Porque es como la propuesta de Francisco es como un redescubrimiento de la interdisciplinaridad. Es cierto, la interdisciplinaridad es el secreto de la capacidad renovadora a lo largo de tanto tiempo de la Escuela de Análisis. Eso no cabe duda. Que se originó en 1929 en Estrasburgo, reuniéndose los sábados por la tarde alrededor de la revista Annales, historiadores que eran los que lo organizaban, todo ese proceso con geógrafos, con psicólogos, con antropólogos, etcétera, en el año 1929. Pero es que después, en las últimas décadas, hubo un abandono de la interdisciplinariedad por la propia crisis de Annales, del marxismo, que practicó sobre todo en Gran Bretaña mucho la interacción con la antropología. Y es muy importante que hoy se recupere la idea de interdisciplinariedad, justamente porque es el contrapunto, ¿no?, a todo ese retorno del positivismo o de la historia tradicional. Es, digamos, recuperar la memoria historiográfica de lo mejor que nos dio el siglo XX desde el punto de vista de la escritura de la historia. Y es muy significativo, no sé hasta dónde el propio autor era consciente de esto, pero es el momento más adecuado, porque esto todo que él nos relata, etcétera, es en realidad un redescubrimiento, y para las generaciones más jóvenes y para los lectores más jóvenes del libro de historia les va a sonar muy nuevo, no tanto a los que ya, digamos, pues eso, tenemos ya un poquito más de edad. Bueno, yo ya dije que uno de los resultados más brillantes es esa capacidad de la tesis, es esa capacidad para combinar una propuesta teórica con una investigación empírica, hacer un estudio de caso. Eso que se hace en otras ciencias sociales mucho, pero no tanto en historia, ¿no? Una vez que se aclara las posiciones teóricas de partidas. Es también interesante porque a veces, no siempre, pero a veces en nuestro campo académico, los colegas que reflexionan sobre historiografía no hacen trabajo empírico. No es el caso de los que estamos en esta mesa. Yo conozco también los trabajos de Fernando, ¿no? Y de Francisco, pero muchas veces es que hay aportaciones que no dejan de tener interés, interesantes, pero puramente de colegas que solo reflexionan, que no tienen un trabajo empírico. Bueno, y al revés, por supuesto, ¿no? Pero al revés es más habitual hacer trabajo empírico y exclusivamente en la introducción de una investigación, de una tesis, hablar algo de fuentes, de bibliografía y de metodología, nada más. Por lo tanto, esto termina, es muy importante seguir en esta dirección, terminar con esa separación entre teóricos, que son muy pocos, ¿no?, etcétera, que a veces no vienen de la disciplina de la historia, sino de otras disciplinas, y prácticos y empiristas, una división del trabajo que nosotros no podemos aceptar. Un autor tan poco sospechoso como Habermas, por ejemplo, en su libro sobre el materialismo histórico, la recuperación o no del materialismo histórico, no lo recuerdo exactamente, dice con toda claridad que la historia debe centrarse en aportar datos para que los filósofos como él, los sociólogos, etcétera, pues sean los que hagan las teorías. O sea, si eso sigue así, nosotros quedaremos reducidos a la marginalidad académica, de erudita, etcétera, con todo el trauma que eso supone. ¿Por qué tenemos alumnos que enseñar? Y la historia es muy importante, no solo en la universidad, sino también en la enseñanza media y en la enseñanza primaria, y no podemos permitir que la disciplina se estanque. Y para eso es necesario, naturalmente, acabar con esa división del trabajo en la que creen algunos, que naturalmente no son de historia, pues se sitúa el trabajo del historiador como un trabajo puramente empírico, y que algunos colegas pues no están en desacuerdo con eso, porque yo sé, hay un colega que ya no está entre nosotros, también de medieval, que siempre le gustaba comentar que en una tesis alguien le vino con con un planteamiento como el de Francisco y le dijo: eso sería, es una tesis, sería más propia para la Facultad de Filosofía que para la Facultad de Historia. Eso es un pasado que hay que dejar muy atrás, porque este siglo que viene va a ser, y lo está siendo ya, mucho más exigente con la universidad en general y con nuestra historia en particular. Sobre el cancionero de Baena, bueno, yo es obvio, soy medievalista también trabajo sobre el siglo XV. Yo creo que me gustó mucho y sobre todo por la satisfacción de decir que el trabajo interdisciplinar todavía puede decir cosas nuevas sobre la poesía trovadoresca. Y, por ejemplo, me llamó mucho la atención el concepto de entorno sacado de la psicología. Algunos dirán que es parecido a la microhistoria y las redes sociales, pero no es lo mismo, porque en la microhistoria, cuando se estudia alrededor de una persona, de una familia, sus redes sociales, etcétera, no está en primer plano el interés psicológico como es en este caso, ¿no? Por lo tanto, es muy distinto y demuestra, aquí se ha dicho ya, la productividad de un modelo interdisciplinario, ¿no? Aunque yo también, es cierto, no vamos a negar que efectivamente la interdisciplinaridad es una de las críticas que se hacen anales, yo creo que injusta, pero bueno, de todas maneras algo hubo, es decir, favoreció la fragmentación, porque favoreció el crear disciplinas, subdisciplinas distintas dentro de la historia, y relegó la historia en bastantes lugares en el sistema científico al que pertenecemos. Es decir, la historia quedó en un segundo lugar, a veces porque en esa interdisciplinaridad, por ejemplo, con la sociología, pierde desde el punto de vista teórico, porque los que hacen teoría social son los sociólogos y los historiadores llevamos cierto retraso, porque aquí, en esta tesis, también en historia de debate, se trabaja más metodología, historiografía que teoría. Y en eso, que es el grado máximo de abstracción, llevamos, sí que hay en ese caso un enorme retraso. Entonces, claro, un sociólogo, incluso un antropólogo, en ese sentido no debe ganar. Yo creo que si algo de eso hay, puede que la interdisciplinaridad pudiera contribuyera a la crisis de los años 80-90 y a la vuelta después de análisis del marxismo del positivismo. Por eso que en Historia de Debate, en el apartado del manifiesto de Historia de Debate, en el apartado contra la hiperespecialización y la fragmentación de la disciplina, junto con el recuerdo que aquí tiene carácter de tesis doctoral de la necesidad de la interdisciplinariedad, hablamos de la interdisciplinariedad hacia adentro. Podemos llamarle también intradisciplinaridad, de la capacidad para combinar las diferentes especialidades y enfoques historiográficos que a lo largo del tiempo se han separado enormemente como algo muy necesario, siguiendo el ejemplo de lo que han hecho otras ciencias sociales. Bien, voy terminando. En el cancionero de Baena se utiliza el esquema de enfoque sociológico, enfoque antropológico, enfoque psicológico. El objetivo era demostrar la efectividad de la propuesta del autor de interdisciplinar, pero también, insisto, cara al futuro, volviendo sobre sus trabajos, lo puede hacer el autor u otro autor, claro, tiene que, al mismo tiempo, tomar en consideración lo siguiente, y es que hubo ya una fusión entre la historia y la sociología que dio lugar a la historia social pues hace décadas. Y hubo ya una fusión entre la antropología y la sociología y la historia que dio lugar a la historia de las mentalidades también hace décadas, muchas décadas, muchas décadas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede echar en falta, pero es que la tesis son ya al final 800 folios, 800 hojas, ¿no? No podemos pedirle que esté todo, ¿no? Pero, por ejemplo, así como en el apartado sociológico, por ejemplo, en el caso de la baja nobleza, se utiliza alguna bibliografía sobre historia social, del grupo de Reina Pastor, del CSIC, etcétera, que está muy bien. Sin embargo, no mucho más. Se podía utilizar más la bibliografía y extensa, y es muy buena, además, que tenemos en historia medieval desde el punto de vista de un enfoque de historia social. En historia de las mentalidades se usa casi nada. Lo poco que hay sobre historia de las mentalidades en la historiografía española, en medieval y moderna, que no hay mucho, hay mucho menos que en historia social. Legoff a mí me decía a finales de los 90 que allí no habían agotado todo lo que podía dar de sí una historia de las mentalidades. No es muy cierto, porque con otras etiquetas, antropología histórica, historia de las representaciones, nueva historia cultural, se ha seguido haciendo historia de las mentalidades en Francia. Pero si allí se dice y lo dice, pues bueno, el representante vivo hoy más importante, ¿no?, en los terceros anales, que es Jacques Le Goff, imaginaros en España. En España es evidente que ahí nos quedamos muy cortos. Por lo tanto, tenemos necesidad de interactuar con la antropología y la psicología por bastantes años, porque yo lo sé porque es mi campo de investigación empírica, ¿no? Y entonces hay muy poco hecho, y por lo tanto lo que Francisco aporta es interesante, pero había que contrastarlo con la propia bibliografía de historia de las mentalidades. Aunque, insisto, el objetivo del apartado del último tercio de la tesis era otro. Era demostrar la tesis, desde un punto de vista empírico. Entonces, claro, no le vas a pedir más, lo primero es lo primero. La fragmentación es el problema historiográfico fundamental que tiene la disciplina de la historia, aquí y fuera de aquí. Eso no cabe duda. Cómo restituir la unidad del objeto de nuestra investigación. Y en ese sentido yo ya dije que la sociología y la antropología van por delante nuestra, como aquí lo que tenemos son antropólogas que se nos han iluminado, pues en el caso de Pilar se ve su huella en la tesis, y en el caso de Sol, porque es que, bueno, ya visteis aquí lo sumamente interesante que es escucharlo, ¿no? porque en el fondo las ciencias sociales tienen muchas cosas en común. Pues la antropología, el antropólogo cuando hace trabajo de campo no distingue entre las grandes y las pequeñas figuras, no distingue entre lo económico y lo simbólico, en fin, trata de investigarlo todo y no busca una síntesis final, sino de interrelacionar todo. La sociología también en ese sentido ha sido muy globalizadora, más que la historia. Claro, hay que decirlo con claridad, la historia total fue una ambición que tuvo la escuela de Anales y el marxismo que tuvieron los nuevos historiadores del siglo pasado, y no fue la más exitosa, porque todos al final, exceptuando algunas obras iniciales, etcétera, como la sociedad feudal de Marc Bloch o la civilización del occidente medieval de Le Goff, hasta Cataluña en la España moderna de Pierre Vilar, y había un intento de globalizador, pero después todos los colegas se especializaron. Entonces, es uno de los conceptos más fracasados de la revolución historiográfica del siglo XX. Lo que plantea Francisco, naturalmente, es una aproximación, pero no resuelve del todo el tema, pero nada lo resuelve del todo el tema, ¿no? En Historia de Abate practicamos también la historia mixta como historia global, es decir, juntar especialidades, tipos de fuente, temas, buscando un resultado global, y creo que por ahí hay que ir, etcétera, experimentando con modelos, experimentando con modelos como ha hecho Francisco. Un último tema que un poco extraño, ¿no? Aunque, claro, la tesis hay que evaluarla en su conjunto. En la página 12, donde se habla del concepto de la historia como ciencia, y se repitió aquí en la intervención inicial, parece como clásico, ¿no? Es decir, extraer datos de las fuentes, etcétera. Se incluye la palabra interpretación, que para el doctorando es muy querida, es muy querida como para diferenciarse de un trabajo puramente empírico, la interpretación, pero el propio autor en el conjunto de la tesis nos ofrece en la práctica, por lo tanto, nos ofrece un concepto mucho más rico de la historia como ciencia, donde el historiador interpreta, sino que es parte activa del proceso de investigación y construye su propio objeto, algo que los antropólogos y los sociólogos lo tienen claro. O sea, para conseguir mayor objetividad, construye su propio objeto. Decimos en el punto primero del manifiesto de Historia de Debate que la historia es una ciencia con sujeto cognoscente, pero eso de introducir el historiador en la definición de nuestra disciplina es absolutamente nuevo en nuestra disciplina. Porque no, incluso las vanguardias del siglo pasado no lo hacían, y eso actuó como un lastre para una disciplina más autorreflexiva y más innovadora. Y hay que aceptar ya de una vez, hay que descubrir de una vez, yo se lo digo a los alumnos, el secreto de nuestra disciplina. Y el secreto de nuestra disciplina que hay que desvelar es que la historia la escriben los historiadores. Por lo tanto, no se puede separar la objetividad de nuestra disciplina con el sujeto conocente, con el propio investigador. Nada más, reiterar mi felicitación y que otros sigan el ejemplo de Francisco Díaz Marcilla.
Muchas gracias.